No, sobre tu cosa de ser fan de Guillermo Tellier, yo se lo recordaba a Juan Manuel un poco más temprano a propósito del comunicado sobre Venezuela. Porque un capítulo es el capítulo Rincón, sí, al que tú hacías mención, y el otro capítulo es el capítulo Venezuela, con ese comunicado insólito que sacó ayer el Partido Comunista. Insólito por muchas cosas, insólito porque parece que se lo mandaron por fax desde Cuba, digamos, ¿verdad? Ni siquiera por fax.
No, por fax. Porque
teletipo.
Tienes razón.
No, por el tono sesentero que tiene, que es realmente del terror. O sea, yo los invito a leer el comunicado del Partido Comunista, porque acusa de injerencismo a la Cancillería chilena por el comunicado que nosotros mismos habíamos dicho que era medio tibión. El resto del mundo, hay que decir, reconoció en el comunicado de Chile un rechazo manifiesto al tema de la Asamblea. O sea, Chile aparece en la prensa internacional,
en las
listas de los países que rechazó el resultado abiertamente y que desconoce el resultado. Nosotros lo habíamos considerado, pero déjame
aportarte leyendo el último párrafo. El tono injerencista del comunicado, se refiere al comunicado de la Cancillería, que se suma al coro de gobiernos orquestados por el imperialismo norteamericano, solo da alas a la oposición de ultraderecha para atentar contra la vida de las personas, provocar la confrontación violenta y crear condiciones para derrocar al gobierno legítimamente constituido.
Bueno,
está hablando de su gobierno.
Si yo lo pongo al lado del de Revolución Democrática, tengo que decirles que tienen tienen más semejanzas que diferencias. Lo que da cuenta, Nico, es que esta juventud que se supone que viene a renovar la política está cayendo exactamente en los mismos usos que los viejos de la política, que ellos denostan. Porque, o sea, si uno cruza los comunicados y encuentra todas las intersecciones y todos los puntos en común que hay, llega a esa conclusión. Pero estamos hablando de un partido que pertenece a la nueva mayoría. Estamos hablando de un partido de gobierno. Estamos hablando de un partido que hace gárgaras con un montón de cosas, ¿verdad? Hoy día, en sus reclamos, en sus peticiones, en sus demandas de mayor democracia, de mayor igualdad, de mayor participación, visto ahí en esa letra de molde, en definitiva, es absolutamente contrario a lo que está pidiendo y a las declaraciones de principio de los partidos aliados de la nueva. No, de verdad, o sea, transforma esto en una ensalada que se vuelve incomprensible. Yo, para terminar, yo quiero saber es qué va a decir el gobierno respecto del comunicado del Partido Comunista.
Nada.
Y qué opina Alejandro Guillé de la situación de Venezuela y la reacción que ha tenido Chile.
Nada.
Bueno, Beatriz Sánchez le preguntaron ayer y no dijo nada.
No, dijo una brutalidad Beatriz Sánchez, Nico. Sí, dijo que en Venezuela había democracia porque había oposición.
Porque había oposición.
Entonces, yo digo que a partir de la Constitución del 80 en Chile había democracia.
No voy a decir nada, ¿no? Porque
había democracia antes, había oposición antes.
Y antes también.
Es muy absurdo.
Sí, pero es que esos absurdos son graves, Matías, esos absurdos. Sí, porque van instalando, van colocando palitos, van instalando realidades, van volviendo ambiguas cosas que no pueden ser ambiguas. O sea, le van echando agua a una sopa a la que no hay que echarle agua.
Pero abusa de una cosa semántica, porque dice: el Partido Comunista de Chile rechaza categóricamente las aseveraciones emitidas por nuestra Cancillería a nombre del gobierno. O sea, intenta hacer una separación. Dice la Cancillería a nombre del gobierno, no representando al gobierno. O sea, para evitar... Alguien secuestró a la Cancillería. Para evitar, por supuesto, el tener que decir: mire, sabe que este gobierno está en el coro de los imperialistas, y por lo tanto, yo que tengo ministros, tengo subsecretarios, me tengo que ir. O sea, a ver, ¿es moralmente compatible con la aseveración que se hace el permanecer en el gobierno?
No es
moralmente compatible.
Es de una gravedad, pero no suprema.
No es moralmente compatible. Voy a decir, usted está en una corporación internacional. Pero recurre a este truquito de decir que es la Cancillería a nombre del gobierno, no en representación del gobierno. Ayer eso sí, la vocera Narváez...
O sea, Heraldo Muñoz le hizo trampa a la presidenta.
Heraldo
Muñoz
le hizo trampa a la presidenta de Chile. Ayer la vocera Narváez salió en la tarde y dijo cosas bastante... yo te diría que dejan bastante claro. Ahora, yo creo que lo importante sería que lo dijera la presidenta directamente, pero en fin.
No, yo creo que la presidenta no es necesario que se meta, Nico. Yo creo que está bien con que la señal la mande la vocera o el ministro del Interior.
Yo interrumpí
a alguien.
No, si te da tiempo para todo. Cosas como, por ejemplo, el error manifiesto que hay aquí de la izquierda de desaprovechar una oportunidad de de limpiarse de su, de sacar los
de propios,
sacarse los cadáveres que tiene en el ropero. Y esto le pasa a todos los sectores que tienen, porque no, aquí no hay sectores políticos que tengan una hoja de vida desde el punto de vista de su seguimiento ideológico, adscripción a grupos en todo el mundo, que tenga posibilidad de decir, a mí que me revisen. Todos de alguna manera tienen eso, esas yayitas. El Partido Comunista aquí lo tiene. ¿Cuándo más el Partido Comunista, si es lo más grave de todo, fue víctima de este mismo tipo de cosas? Si de las cosas graves que pasaban en este país es que, en aquellos momentos, es que no había separación de poderes efectivo, donde teníamos jueces que no tenían las agallas, donde no tenían la valentía de, por ejemplo, acoger los recursos que protegían la vida de las personas que estaban siendo atropelladas en sus derechos humanos. Esto pasaba en este territorio, aquí en Chile, aunque parezca increíble, hace poco tiempo, menos de lo que pensamos. Y las víctimas, una de las víctimas fundamentales eran los grupos de izquierda como estos. Eran las víctimas de eso. Fueron las víctimas.
Era una dictadura derecha,
pues, pero claro, pero entonces no entender que en Venezuela le puede estar pasando lo mismo.
No existen las dictaduras de izquierda.
Claro, le puede estar pasando lo mismo. Es realmente decir, pero no era que a usted no le gustaba la violación a los derechos humanos, los atropellos a la democracia, el que no existieran tribunales libres, independientes y que le dieran garantía a los ciudadanos. Bueno, exactamente eso es lo que está pasando en Venezuela hoy día, y no a partir de lo del domingo. El Tribunal Supremo de Justicia está cooptado por, antes de que llegara Maduro, por los chavistas. Lo limpiaron de oposición. Allí no hay oposición, ahí no hay posibilidad de llenar cupos a través de procedimientos democráticos tradicionales en el mundo occidental, sino que sencillamente provienen del grupo del chavismo.
A mí me gustaría preguntarle a alguien del Partido Comunista si no le trae malos recuerdos lo que le pasó anoche a Leopoldo López y Antonio de Ledesma.
Que lo fueron a buscar a medianoche.
Que lo fueron a sacar en la madrugada, claro, de su casa, agentes de inteligencia, del Servicio de Inteligencia Bolivariano, y se los llevaron, nadie sabe para dónde. Los dos estaban cumpliendo arresto domiciliario en su casa.
¿Y qué es lo que dicen seguramente? Que son marionetas del imperialismo, que son golpistas, ¿no es cierto? Y que son desestabilizadores del régimen.
Maduro les dice terroristas.
Bueno, ¿y qué es lo que decían aquí? Que eran tipos que se perdía su paradero, aparecían fusilados en alguna parte, y eran tipos, les decían que eran terroristas.
Otros que no aparecieron.
Aquí también les decían que eran terroristas, les decían que eran gente que desestabilizaba.
Agentes del marxismo internacional.
Agentes, exactamente. Entonces, o sea, al final es como...
¿Quién ido metamorfoseado?
Oye, como al final dan ganas de decirle como, oye, crezcan unos y otros, crezcan porque usan la misma plantilla, ridículos, parecen como memes de la política, usan como frases hechas que la gente normal y corriente no cree, ni que los que mataron aquí fueran agentes del marxismo internacional, ni que Leopoldo López sea un fascista imperialista golpista. Sencillamente son gente que está luchando porque vuelva
a
la democracia.
En la oposición venezolana hay militantes de izquierda que no son maduristas. La oposición venezolana es una gran bolsa de gato, y ese es parte de su problema. De hecho, tiene una cierta incapacidad de ponerse de acuerdo,
poca posibilidad de generar gobierno.
Exacto,
porque hay gente muy distinta en ella,
porque es una gran bolsa de gato. Y en esa bolsa de gato, claro, conviven ex chavistas, convive gente de partidos más bien tradicionales de la izquierda democrática venezolana, que en un principio pudo haber estado más cerca, ¿verdad?, de Chávez, pero que ya dejó de estarlo. Hay una convivencia muy rara. Por lo tanto, no es que todos estos sean unos neofascistas que funcionan al alero del imperialismo yanqui, bajo ninguna circunstancia.
Bueno, a partir del domingo se produce un hito más en esa dictadura, que yo creo que lleva muchos años de dictadura, más que ganar elecciones en su procedimiento diario cotidiano, no ha sido democrático hace muchos años el régimen bolivariano. El domingo suman un nuevo hito, el que tienen ya un sistema totalitario. O sea, no solo el poder ejecutivo, el poder judicial lo tenían hace bastante rato, y ahora el poder legislativo, porque pasan por encima de la elección de la Asamblea Nacional que se formó el 6 o 7 de enero de 2016, cuando ganó la oposición.
Cuando Beatriz Sánchez hablaba de totalitarismo, habría que explicarle que esto se parece mucho más al totalitarismo.
Esto es un sistema abyecto, corrupto, además, que es absolutamente penetrado por el narcotráfico, pero sobre todo que hace bolsa todos los sistemas institucionales de ese país. Así que, una pena, no sé cuál es la salida. La tensión parece que puede crecer cada día más, y hoy mueve ficha nuevamente Maduro, apresando a líderes de la oposición.
Hay que ver qué pasa el jueves, que es el día de la instalación de la Asamblea Constituyente, que lo que pretende hacer es instalarse en la misma sede de la Asamblea Legislativa.
Haber un roce físico.
Y convivir, exacto. Los legisladores han dicho que no van a aceptar esa convivencia. y esa convivencia puede terminar imponiéndose por la fuerza, y eso va a ser bien complicado. Estados Unidos sancionó, solo una mención, porque Moisés Naim nos decía ayer en una conversación que vale mucho la pena escuchar si no la oyeron, advirtiendo en el fondo que se corría el riesgo de que estábamos enfrentados a que Venezuela va a terminar siendo una nueva Cuba. ¿Por qué? Porque buena parte de las acciones que el resto del mundo puede tomar probablemente van a caer en el bloqueo económico, y él llamaba que ojalá no sea necesariamente así, al menos en un comienzo, para que no sea el pueblo venezolano, que hoy día ya está con el agua al cuello, el que se vea más afectado por esas medidas de carácter económico. Y Estados Unidos ayer dio una muestra de que aparece entender esa lógica, porque lo que hizo, ya tiene sancionado o tiene bloqueados en lista negra a 13 funcionarios. Ayer anunció la inclusión de Maduro en la lista negra, sí. Lo que es decirle a Maduro directamente en su cara que es un dictador. Eso es lo que le dice, y el comunicado lo dice también, ¿verdad? Y amenaza con también tomar acciones concretas y directas en contra de los 545 asambleístas que se van a instalar el jueves. Y están en el cajón todavía las medidas de bloqueo económico. Y las de bloqueo económico no solamente son dejar de comprarle petróleo a Venezuela, sino que también es tomar acciones desde Wall Street en contra de bonos de PDVSA y un montón de otras cosas más que están ahí a la guaite.
¿Algunas pequeñas cifras para que se vea el colapso de Venezuela? ¿Tenemos un minutito?
Sí, tenemos.
Fíjate que algunas cifras, el PIB 2017 en Venezuela se encuentra en 35% debajo de los niveles de 2013. Digo 2013 porque son los últimos 4 años. 40% por abajo. Esto estoy leyendo un artículo de Ricardo Hausmann, que es venezolano, es economista, que vive en Estados Unidos hace mucho tiempo. Dice que esto... textual, dice, esta contracción, la de Venezuela, es significativamente más aguda que la Gran Depresión de los Estados Unidos, también en los 4 años, el del 29 al 33, cuando se calcula que el PIB per cápita cayó un 28%. El PIB per cápita de Venezuela en los últimos 4 años, escuchen bien, ha caído el 40%. Y la Gran Depresión norteamericana cayó el 23%. El 28%. Dice, es levemente más alta, porque con esto se compara, con la Rusia del 90 al 94, cuando cae el muro.
Se desmoronó todo, ¿te acordás?
Es levemente peor que el Cuba del 89 al 93, que el periodo especial, ¿no? El periodo donde la Unión Soviética deja a la deriva a Cuba.
Cuando el periodo especial, efectivamente.
El PIB per cápita de Venezuela ha caído más los últimos 4 años que esos 4 años. Que Albania, 89 al 93. Dice, lo único que le ganan son efectivamente cuando quedan sueltos algunos antiguos estados soviéticos como Georgia, Tayikistán, Azerbaiyán, Armenia y Ucrania. Liberia, Libia, Ruanda, Irán. Con eso se compara los niveles de rendimiento económico que ha tenido Venezuela en los últimos 4 años. Y si eso lo llevamos a la vida diaria, lo llevamos al por ejemplo, a la alimentación, a lo que pueden estar comiendo los venezolanos, porque esto no tiene que ver con cosas políticas solamente.
Y han bajado en promedio 8 kilos los venezolanos.
Exactamente,
de peso.
Tal cual. Dice el Observatorio Venezolano de la Salud informa que en 2016 la mortalidad, además de los pacientes internados, se multiplicó por 10, y la muerte de los recién nacidos en hospitales se multiplicó por 100. Y pues, lo que dices tú, Connie, la pobreza aumentó del 48% en 2014 a 82% en 2016. Este mismo estudio descubrió que el 74% de los venezolanos, escuche bien, 74% de los venezolanos había bajado en promedio 8,6 kilos de peso de manera involuntaria. La capacidad de comprar, medido por calorías per cápita, que ha caído el gobierno venezolano, dice, medido en términos de calorías más baratas disponibles, o sea, midiendo las calorías más baratas que puede comprar el pueblo venezolano, el sueldo mínimo cayó,
el número de calorías
cayó de 52.000 calorías diarias, medido no en pesos ni en dólares, sino en posibilidad de comprar calorías, de 52.000 calorías diarias a 7.000 calorías diarias, el mismo periodo, disminuyendo un 86,7%, insuficiente para alimentar una familia de 5 personas. Ese es el problema, por eso no entiende por qué la gente está en las calles desesperada como está.
Y por eso es que Colombia adopta las medidas que ha venido adoptando en el último tiempo, porque está súper temerosa de una crisis humanitaria y de desplazados hacia territorio colombiano.
Este artículo que es más completo lo vamos a compartir en nuestro sitio web o en nuestro Facebook para que lo puedan leer, porque vale muchísimo la pena leerlo completo.
Y si alguien quiere acusar a Ricardo Hausmann de gente del imperialismo yanqui, la verdad que yo le sugeriría que
los auquenios metamorfoseados de Merino, como bien me acotó el Nico entre medio, porque me acordé nomás, sí. Era una referencia que hacía a los habitantes de un país vecino, el almirante
que mejor
Merino.
Ni siquiera
¿cómo le decía a los comunistas? les decía de alguna humanoides. Manera los humanoides, eso era, gracias, eran los humanoides.